Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente
Montar un negocio en Gibraltar no es demasiado fácil para un español.
¿Por qué?
Pero es complicado conseguir los alquileres.
Oye, ¿todo esto es producto español? ¿Entra bien por la frontera, por el paso de mercancías?
Al principio no solíamos tener ningún problema a la hora del tránsito de la mercancía. Este último año está costando un poco más, tarda un par de días más en entrar, chequean absolutamente todo.
A comienzos de 2020 estuvimos los de la tarde en Gibraltar. ¿Por qué? Bueno, pues se ponía en marcha el Brexit y había un plazo de unos meses para llegar a un acuerdo, para ver cómo quedaba Gibraltar, que es terreno español, pero que los ingleses dicen que es suyo, el Peñón, y que controla. ¿Cómo quedaba el asunto? ¿Cómo iba a quedar el asunto? Claro, mientras Gibraltar... mientras el Reino Unido estuvo en la Unión Europea, pues Gibraltar no era un problema, por libre circulación de personas y de mercancías, ningún problema. Pero claro, llegó el Brexit, ¿y qué pasó? Bueno, pues que a ultimísima hora, el último día, había un plazo para llegar a un acuerdo, el último día, el 31 de diciembre de 2020, se llegó a un acuerdo provisional, y todavía estamos en ese acuerdo provisional. Claro, si 10.000 llanitos que normalmente, de la línea Concepción, que normalmente entran a trabajar en Gibraltar, no pueden entrar a trabajar en Gibraltar, sería un problema para la zona. Si muchos de los gibraltareños que viven en el Peñón o trabajan en el Peñón y salen, pues a cualquier cosa, a la línea, no pueden salir, pues es otro problema. Entonces, esto está sin resolver, pero hay un acuerdo provisional que consiste en que, funciona el Peñón como si fuera Schengen. O sea, se puede entrar y se puede salir. Se llama zona de prosperidad compartida. Claro, aquí hay un problema. Que si tú dejas las cosas como están, estás haciendo un agujero en el mercado único de la Unión Europea. Porque, claro, si los británicos pueden meter en la línea de la Concepción sus productos sin pasar por ninguna frontera y sin cumplir los requisitos que tenemos en la Unión Europea, le estamos haciendo un agujero a la Unión Europea. Con lo cual, lo normal, muy bien, es que haya una libre circulación en la valla, de tal manera que se pueda entrar y salir, porque si no condenas a las dos poblaciones a una situación muy complicada, pero en algún sitio hay que poner frontera. Y esta es la idea que hay en España, ¿no? Y en la Unión Europea. Oye, pues se pone una frontera en el puerto o en el aeropuerto, de tal manera que el que entra en Gibraltar pasa por una frontera. Te llevas la frontera de la verja al puerto del aeropuerto. En el caso del aeropuerto estamos hablando de 50 metros para evitar que haya un agujero. Bueno, pues ese acuerdo no se ha cerrado. Y lo que tampoco se ha cerrado, y esto llevamos mucho tiempo, es el problema en las aguas de la bahía de Algeciras.
Aquí me tienen acorralado. Dos lanchas de libertad pidiéndome los datos, los DNI, todo.
Este verano los pescadores del campo de Gibraltar han denunciado el acoso que sufren permanentemente cuando salen a faenar. Claro, aquí hay un asunto histórico que está sin resolver. En el tratado por el que se le cedió hace ya mucho tiempo el Peñón a los británicos, no se incluía en el tratado las aguas de la bahía. Está claro que las aguas del puerto de Gibraltar sí son aguas británicas, pero desde hace años, décadas, ¿qué sucede? Bueno, pues que los británicos dicen que esas aguas son suyas y nosotros, como es lógico y con muchas más razones, decimos que las aguas son nuestras. Pero como no nos ponemos de acuerdo, porque no hay manera de ponerse de acuerdo, porque aunque no esté en el Tratado de Utrecht, los británicos dicen que las aguas son suyas, pues aquello es un lío de cuidado. Y encima, los británicos se dedican a hostigar a los pescadores y se complica la cooperación policial entre gibraltareños y españoles. que allí hay un lío de cuidado con la droga. Ya estuvimos hace no mucho y nos contaron que esa es una de los puntos de más tráfico de droga del mundo. Claro, si no hay cooperación entre las dos policías, pues tenemos un lío. Bueno, pues así están las cosas. Ni hay acuerdo, ni hay una, al menos, paz mínima en las aguas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. ¿Y podría terminarse eso de que las aerolíneas te cobren por el equipaje de mano? El Parlamento Europeo exige que se reconozca el derecho de todos los pasajeros de la Unión Europea a llevar gratis una maleta de cabina. La Eurocámara entiende que viajar lleva implícito el hecho de llevar encima una bolsa o pequeña maleta con lo necesario. Paloma García Ovejero.
Maleta de mano gratis, sin coste extra ni multas en la puerta de embarque. Hay sentencia del Tribunal Europeo, pero no se cumple. Así que la Comisión de Peticiones del Parlamento ha aprobado hoy una resolución por unanimidad instando a las aerolíneas a garantizar que todos los pasajeros puedan llevar a bordo una pieza de equipaje. La maleta de mano, aseguran, es un elemento indispensable del viaje en avión y las compañías de bajo coste están haciendo negocio con el precio de los billetes, ocultando hasta el final de la compra el suplemento por llevar equipaje de cabina. Esta resolución se votará en el Pleno en Estrasburgo en octubre.
Y sigue la investigación por la supuesta utilización de fotografías de menores en Almendralejo, Badajoz, para hacer montajes de contenido sexual con inteligencia artificial. Una veintena de víctimas o familiares de estas han presentado ya declaración policial para denunciar los hechos, mientras la Agencia Española de Protección de Datos también está investigando el caso de oficio. Y es que estos hechos no son algo aislado. En los últimos años ha crecido de forma exponencial la difusión de pornografía infantil, algo sobre lo que influye mucho el acceso de los menores a Internet y la tecnología. Así lo ha explicado aquí en COPE la fiscal de sala de la Unidad de Criminalidad Informática, Elvira Tejada.
Los niños están utilizando las tecnologías para todo, para todas sus actividades. Son nativos digitales, se han acostumbrado a ello y lo usan para estudiar, para hacer los deberes escolares. Y claro, son víctimas muy vulnerables porque se les engaña muy fácilmente. Entonces estamos asistiendo a procesos de elaboración de pornografía a partir de menores y a la difusión de ese material con mucha más facilidad.
Y contamos que una organización que operaba en varios puntos de Tarragona falsificaba monedas y billetes. Los Mossos de Escuadra, junto con el Cuerpo Nacional de Policía, han detenido a 5 personas. Después de 4 registros, han decomisado billetes falsos, sobre todo de entre 10 y 20 euros. Los sospechosos podrían enfrentarse a varios delitos, entre ellos de falsificación contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. La investigación continúa abierta. Y ya hay 11 del Real Madrid para el estreno en la Champions. Luis Munilla.
Tras Barcelona y Atlético de Madrid, hoy debutan los otros 3 equipos españoles de la Liga de Campeones y el primero es el Real Madrid, que recibe al debutante Unión Berlín a las 7:45 y ya hay 11 de Ancelotti en el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Sí, recordemos que Carvajal está lesionado y que se va a perder también el derbi el domingo. Lo hace el siguiente con 4 cambios: Kepa en portería, Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho y Álava en la defensa, Tchouaméni, Modric, Camavinga y Bellingham en el centro del campo, Joselu y Rodrigo en la delantera. Están a punto de abrirse ya las puertas del estadio Santiago Bernabéu. Va a haber más de 3.800 alemanes, seguidores del Unión Berlín, en las gradas.
Tiempo de juego, recordemos, arranca hoy a las 6:10 en COPE. Y además, vuelve a la Champions 10 años después la Real Sociedad. Lo hacen un partidazo ante el Inter de Milán en Anoeta, Marco Antonio Sande.
Muchísima ilusión en San Sebastián por volver a ver a la Real en Champions 10 años después. Llega sin Carlos Fernández sancionado y sin Andrés Silva y Adiche Lustondo lesionados. El Inter sin Cuadrado y sobre todo sin Çalhanoğlu, pero con la marca de haber encajado solo un gol en 4 partidos del calcio. Se rozará el lleno, 900 aficionados serán tifosis lombardos, 200 de ellos peligrosos. El partido lo pitará un árbitro experimentado, el inglés Michael Oliver.
Y también a las 9 se juega el Sevilla-Lens en el Pizjuán, muy probablemente con Sergio Ramos en el 11. Todo en tiempo de juego, también con un partidazo de la noche, que es el Bayern Múnich-Manchester United. Y además, el Fútbol Club Barcelona ha renovado a Balde hasta 2028 y Marcelino García Toral sale del Olympique de Marsella empujado por los ultras.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados y cielos despejados a estas horas. Para mañana tengan el paraguas a mano o al menos el chubasquero. Se esperan cielos nubosos y lluvias, sobre todo a partir de las 2 de la tarde. En cuanto a las carreteras de nuestra región, retenciones de entrada ahora mismo en la A1 a la altura de Las Tablas y en la M40 en Coslada y en Vicálvaro en la A3. A estas horas tenemos que lamentar un muerto en el incendio de una vivienda en la calle Antonio Mairena, en el puente de Vallecas. Un suceso que ha dejado otro herido al que han trasladado al Hospital de la Paz. Por cierto, importante, los hospitales de la comunidad necesitan con urgencia donaciones de sangre de los grupos A positivo, cero positivo y B negativo. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me molesta, ¿no?, tener que hablar de cifras récords como esta. En el 4,21% se ha situado ya el Euribor. Es un nuevo récord, es una cifra que no se veía desde hace 15 años, desde la crisis inmobiliaria desde el año 2008. Han pasado años ya, 15. Bueno, pues en ese nivel tenemos ahora mismo el Euribor, que es el índice de referencia pues de las hipotecas variables en España. Y las hipotecas variables, hipotecas vivas, desde luego el mayor número de hipotecas ahora mismo en España todavía está referenciado a este índice y además a un índice variable, como decimos. Así que muchos pues temblamos en cuanto vemos que el Euribor sigue subiendo y que ya se sitúa en ese 4,21%. Claro, porque ¿qué significa esta subida? Pues significa que para una hipoteca a tipo variable, como decimos, de unos 150.000 euros a 30 años, que es la hipoteca normal en España, pues ese titular tendrá que pagar unos 163 euros más al mes. Y claro, las cosas se ponen feas. Bueno, tan feas que desde luego aquellas personas que tienen ahorros se han dedicado y lo han hecho ya durante este verano a cancelar hipotecas pues en la medida que les resulta posible, ¿no? De hecho, las familias y las pequeñas empresas también lo han hecho en masa en los últimos meses. Sobre todo aquellos que les queda poco por pagar, ¿no? Porque no siempre a lo mejor es conveniente, bueno, pues cancelar esa hipoteca, ¿o sí? Precisamente es una de las preguntas importantes que queremos hacerle a nuestro economista, escritor y sobre todo profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde, que es Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que en los dos últimos meses ha aumentado un 26% la cancelación de hipotecas con respecto al semestre anterior. Bueno, es una señal clara de que aquel que puede evita de esta manera, pues esta subida de tipos de interés en el que se le ponen las cuotas muy altas, ¿no? Entonces utiliza los ahorros que todavía tiene para cancelar hipotecas o por lo menos para cancelar una parte de esa hipoteca. Yo me pregunto, lo primero, Fernando, es si alguien tiene dinero ahorrado y una hipoteca tipo variable, ¿cancelar sí o sí siempre o depende?
Mira, vamos a ver, Pilar, es súper fácil de hacer el cálculo, pero muy fácil. Es tan sencillo como ver por tu hipoteca a cuánto tienes la cancelación. Se concedieron muchas hipotecas a 0% de cancelación durante unos años. O sea, hay mucha gente que
que no te cuesta nada cancelar, quieres decir.
Que no te cuesta,
efectivamente. O aportar dinero para reducir la cuota.
O aportar. Y aún así, si tienes algo tan sencillo como, pero oye, que tengo un 0,5%, ¿qué porcentaje tengo pactado? Si tienes dudas, es tan sencillo con la entidad financiera y consultarlo y pedir ese mismo día la tabla de intereses de lo que te queda por pagar. Y ahí puedes echar muy rápidamente los cálculos. Dices, oye, si tengo el dinero y cancelar esto me va a costar X mil euros, ¿cuántos X mil euros voy a pagar por lo que queda de hipoteca? Hombre, si te queda un mes, seguramente ya no te va a valer la pena, ¿no? Pero si quedan más de 2-3 años, probablemente te valga la pena. De hecho, estos datos que daba son muy interesantes. El mes pasado se cancelaron más hipotecas de las que se constituyeron ya en España, ¿eh? Es decir, la cantidad de gente que está cancelando hipotecas porque está precisamente en ese punto que tú decías, que le queda ya poco, ha podido ahorrar algo durante la COVID y dice, mira, con el aumento de tipos ya cierro y acabo y ya me quito de encima lo que me queda de hipoteca. Son muchos miles de familias.
Supongamos que no podemos, porque no tenemos ahorros suficientes, si los teníamos los hemos gastado, o bueno, pues la situación que nos deja a veces la vida, ¿no? Y la inflación y los imprevistos, bueno, pues resulta que no tenemos ahorros para cancelar la hipoteca y resulta que la cuota nos sube y nos sube y nos sube. Claro, aquí la cuestión es, ¿qué otras alternativas tenemos o nos podemos plantear?
Bueno, vamos a ver, realmente el impacto mensual sobre los hogares y sobre muchos millones de hogares, muy breve, y en cierto doy consejos prácticos a lo que me preguntas, pero que nos hagamos cargo de la magnitud del problema. En España hay unos 5 millones de hogares hipotecados. No son pocos, 5 millones de hogares. De estos, aproximadamente casi 4 millones tienen la hipoteca tipo variable. Y a esta gente, en los meses desde las 10 subidas que lleva el Banco Central Europeo, el total de lo que puede estar pagando de más puede estar en torno a 400-500 euros más al mes, que es muchísimo dinero. Esto ha tenido un impacto en las economías familiares de los hogares que tienen hipotecas a tipo interés variable enorme, Pilar, enorme.
Por no, 400, gigantesco, porque es que es muchísimo dinero.
Es muchísimo dinero.
Hace un año no estábamos ahí. O sea, es que quiero decir que las subidas de tipos en realidad son muy recientes, por decirlo de alguna manera, en proporción a lo largas que son las hipotecas,
Y te estoy hablando de una hipoteca de unos 150.000 euros, Hay gente que a lo mejor ha tenido hipotecas en 300.000, 400.000, podemos estar hablando de 700, 800, 900 y hasta 1.000 euros al mes, que a lo mejor para esa unidad familiar pues pueden estar siendo el 10, 15, 20% de los ingresos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, y esto me gustaría, creo que es importante este titular, las hipotecas se pueden cambiar. Y esto creo que es relevante.
Las hipotecas se pueden cambiar,
se puede modificar una hipoteca, que evidentemente tiene un coste, sí, pero tenemos muy anclado, ¿verdad?, en el pensamiento colectivo, que como la hipoteca es, la haces una vez en la vida, la constituyes, y aquella hipoteca queda para siempre y ahí sí queda constituida. Pues no. Una hipoteca, y sobre todo desde que en España hubo momentos que se firmaron hipotecas a 30, 35 años, y todavía algunas están firmando a muchísimos años vista, oye, ¿cómo no se va a poder cambiar un contrato financiero a 30 años? Claro que se puede cambiar. Entonces, yo recomiendo mucho sentarse con la entidad financiera y hablar y preguntar e indagar. Si una familia o alguien está en una situación que esto ya está siendo tremendamente sangrante, no esperes a no poder pagar la cuota. No esperes a decir tengo un impago. Hay que anticiparse. Hay que anticiparse y o alguien dice, mira, hasta ahora llego, pero como esto suba, pues medio punto más, ya no llego, pues hay que anticiparse. Entonces recordemos muy brevemente, Pilar, las posibles salidas que hay para modificar una hipoteca. La primera es renegociar con la entidad financiera los plazos. Oye, pues mira, no llego con esto al mes, vamos a rehacer la hipoteca con la misma entidad financiera, si quieres, con las mismas condiciones, pero vamos a alargar a lo mejor el tiempo de hipoteca para que la cantidad mensual se rebaje cada mes y, oiga, no se encuentre usted con una familia amorosa, con una hipoteca amorosa, que eso al banco no le
interesa. Tampoco le interesa, claro.
Entonces, ¿van a ser más intereses para ti a lo largo del tiempo? Sí, pero podrás a lo mejor acometer aquello durante un tiempo. También familias o gente que nos esté escuchando, que tengo por aquí la tarjeta de crédito, que tengo por aquí aquel crédito al consumo, este otro por aquí que le debo no sé cuánto, que estoy pagando un 14%. Oye, pues si también tienes una hipoteca, unifica todo aquello, pides un aumento de capital, dices, oye, pues mira, deme X mil euros más contra la hipoteca, se rehace la hipoteca y cancela los otros créditos. Y esto se puede hacer y se hace, que es aglutinar deuda y las pones en la hipoteca, que siempre va a ser el préstamo más económico que puedas tener. Esto es algo interesante para hacer y se puede realizar. Entonces, fuera de estas dos opciones, que son las más inmediatas, recordamos que está la novación o la subrogación. Muy breve, la novación es, para resumirlo, es cambio y renegocio las condiciones de mi hipoteca, sí, la renegocio con mi entidad financiera. Y dirás, ¿qué fuerza tengo? No les va a interesar. Pues claro, no les va a interesar, Pilar.
Hombre, algo te cobran por esto, ¿no?
Claro, evidentemente ellos no van a querer. Su primera respuesta va a ser no. ¿Por qué? Claro, porque ¿para qué? Para pagar un menor tipo de interés, yo pierdo negocio. El banco, no, en principio, no querrá. Pero tú tienes una salida, que es la subrogación, que es irte a otra entidad financiera. Por lo tanto, tú te sientas con el banco y dices, mira, en primera instancia, yo prefiero pactar con usted. Recomendación al oyente, la novación siempre es más económica en coste que la subrogación, siempre.
sea, novación es con el mismo banco cambiar las condiciones.
Efectivamente, vale. Y subrogación es llevarte la hipoteca a otro banco.
Pero yo me podría estar preguntando, ¿pero qué otro banco va a querer mi hipoteca?
Pues puede quererla.
Puede quererla.
Sí, si tú eres una persona solvente y sencillamente lo que quieres es una mejora de condiciones, puede querer tu hipoteca. Y tanto que la puede querer. Te va a pedir la nómina, te va a pedir un seguro de vida, te va a pedir que traigas los recibos.
Que te lleves todo, eso está claro.
Claro,
está
gana claro. Un cliente. Otro banco gana un cliente. Y por lo tanto tú tienes, si tú no eres moroso y tienes capacidad de devolver, tú tienes una fuerza de negociación.
Vale.
Entonces, a partir de aquí, pues te sientas con el banco. ¿Que va a tener unos costes? Sí, por decirlo muy brevemente. Hay uno primero que es una comisión, ¿eh? Entonces, en la novación puede ser que te pidan una comisión. Esto suele estar escrito cuando firmamos el contrato hipotecario, cuando hacemos la hipoteca, la formalizamos, aunque haga años, ahí lo pone. Pone que si quieres hacer una novación, te dice, bueno, pues el capital pendiente normalmente está entre el 0 y el 1%. O, por ejemplo, si es para pasar de cambiar de un tipo de interés a otro, a lo mejor tienes una comisión del 0,5%. No lo sé, uh-huh. Vas a tener un coste, ¿de acuerdo?
Vale.
Luego tendrás que pagar la notaría, que suele ser entre el 0,2-0,5% del capital pendiente. Tendrás que pagar el registro, tendrás que pagar la gestoría, pueden ser unos 100, 150 euros. Bueno, tiene una serie de costes, pero esto es tan sencillo como decir, a ver, ¿qué me cuesta el cambio? ¿Qué me va a costar en total? ¿1,000, 2,000 euros? Oye, si a lo mejor, si gracias a esto paso de variable a fijo, esto lo recupero en cuánto, en 6 meses, en 1 año, en 1 año y medio.
No, y sobre y todo este que te permite vivir ya en tu día a día sin tanto agobio porque te rebajas la cuota.
Claro,
¿no?
Por supuesto. Y sobre todo el cálculo es relativamente sencillo. Uh-huh. ¿Qué coste tiene cambiar? Tantos, y eso se ha de poder calcular. Y esto es sentarse, mirar bien el contrato, ir sino al banco y decir, oye, ¿qué vale el cambio? El cambio vale tanto dinero. Muy
porque
bien.
El código de buenas prácticas de los bancos con respecto a las hipotecas significa que al menos tienes la posibilidad de sentarte y negociar todo esto.
Absolutamente sí. Absolutamente sí. De hecho, fíjate que en las subrogaciones, por ley, uh-huh. Ahora la ley ya marca que los primeros 5 años, en el caso de que tú te vayas a otro banco, en los primeros 5 años de hipoteca no te pueden pedir más del 0,5% por subrogación, la entidad de la cual te vas, y o el 0,25% a partir del 5º año. Y esto está por ley, o sea, esto está legislado. Entonces, evidentemente, buenas prácticas o derecho que tú tienes como cliente. Oiga, quiero renegociar mi hipoteca, ¿no? A partir de aquí, el banco evidentemente puede negarse. Puede decir, pues no quiero, no me interese, váyase a otro banco. Pues puede, claro que sí, ellos tienen ya contrato firmado, pero el banco intenta tener un cliente satisfecho. Es decir, el banco al final quiere clientes, el banco vive de clientes y sobre todo si es un cliente que paga, ¿no? Por lo tanto, esa posibilidad está y hay que hacer bien los números.
Hay que hacer bien los números, pero esa posibilidad está ahí. Hay que planteárselo y ponerse a ello, hacer cuentas y decir, tengo esta posibilidad, voy a negociar por la cuenta que me trae. Pues mira, Fernando, yo creo que después de esta charla contigo vemos un poquito más de luz, al final de ese túnel tremendo que efectivamente se ha metido mucha gente con las cuotas de las hipotecas variables, con este Euribor que no para de subir y que está ya al 4,21%. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Buenas tardes. Bueno, hablando de hipotecas o de lo que algunos consideran que es una hipoteca, te lo estamos contando y te lo vamos a explicar. Cataluña resucita los cálculos de su balanza fiscal para presionar a Sánchez de cara a su posible investidura. Fernando, ¿qué es el déficit fiscal?
Sí, las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas. ¿Te acuerdas, Pilar, de lo de aquello de España nos roba, que decían los independentistas y que siguen diciendo? Vamos a ver. No todo el dinero que se recauda en una comunidad autónoma se queda en esa comunidad autónoma. Podemos hablar luego de Navarra, del País Vasco, pero vamos. No todo el dinero que se recauda en una comunidad autónoma se queda en esa comunidad autónoma por una razón muy sencilla. Porque en una comunidad autónoma como Cataluña o como Madrid se recauda más por cada habitante que en otras comunidades autónomas. Para decirlo de otra manera y más sencillo, hay que tener solidaridad entre los territorios. Bueno. Entonces, ¿en Cataluña se recauda más de lo que se gasta? Pues sí, sí, sí. O sea, estas son las famosas balanzas fiscales. El independentismo tradicionalmente ha dicho que todos los años Cataluña pierde 16.000 millones de euros. Bueno, esto es muy difícil de calcular, pero quien ha hecho con rigor los cálculos dice que no es tanto, que son 8.000 millones de euros uh-huh. que se recaudan en Cataluña y no se gastan en Cataluña.
¿Y esto es normal? ¿Esto no es normal? ¿Esto se hace así habitualmente en todas partes?
Esto es normalísimo, Pilar. Vamos a ver, repito, si tú tienes una comunidad autónoma donde hay gente que gana más dinero, pues paga más impuestos. Y si en otras comunidades autónomas hay gente más pobre, pues recibe parte del dinero recaudado donde hay gente más rica. Si una comunidad autónoma es más rica, es solidaria con las comunidades autónomas que son más pobres. He estado mirando algún estudio que se hizo para comparar Cataluña y el resto de España, el Véneto, que es una región muy rica de Italia, o Lombardía y el resto de Italia. En Italia, por ejemplo, en el sur, pues son muy pobres. ¿Y sabes qué dice este estudio?
¿Qué dice?
Que no hay una excepción. O sea, que el dinero que transfiere la Hacienda española desde Cataluña a otras comunidades autónomas es más o menos el mismo que el que se transfiere en el Véneto o en Lombardía hacia otras regiones del sur de Italia. Con lo cual, las balanzas fiscales o los déficits fiscales entre comunidades autónomas son normales. Todos vivimos en el mismo país y los más ricos, gracias a los impuestos, ayudan a los más pobres.
Pero esto pasa en todas partes, en la Unión Europea también, ¿no?
Este es el principio, este es el principio de solidaridad interregional.
Exacto.
Y cuando dicen, oye, que me estás robando. No, aquí nadie está robando. Aquí lo que hay es, pues eso, solidaridad. Otro día hablamos de la deuda que tiene pendiente Cataluña con el resto de España y por qué se provocó esa deuda. Pero ya me parece ya que con esto de hoy ya vamos servidos.
Vamos bien, sí. ¿Tú qué prefieres, Rosa? ¿Un piso muy pequeñito, pero con mucha luz? ¿O muy grande y que parezca una cueva?
Yo no puedo vivir en una cueva.
Ya ahí está, la no luz puedo. Exterior.
Es verdad, no puedo.
Bueno, ahora hablamos de esta cuestión, pero antes.
Sí.
Antes un buen consejo, la Mutua.
Pues sí, porque ahora hay mucha gente que tiene en mente comprarse un eléctrico, pero claro, si tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, pues apaga y vámonos. Pero si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, le preguntaba yo esta Rosa Rosado, porque el tema de hoy es ese piso que te enseñaron alguna vez cuando estabas buscando piso precisamente y que te dio miedo directamente, saliste corriendo porque aquello ni era piso ni era nada, era un simulacro de vivienda. De esto hablamos, que la gente nos cuente qué ha llegado a ver por ahí, ¿no?
Sí,
simulacros
sí.
De viviendas, de pisos, ¿y qué dice?
Pues, oh Dios mío, la verdad es que hay pisos que son muy poco apetecibles para alquilar.
Hola, en mi caso no era un piso cutre, pero cuando entramos a verlo estaba con las ventanas todas cerradas, las cortinas, y absolutamente todo el piso lleno de post-its de colores. Entonces yo le pregunté a la de la inmobiliaria y es que nos dijo que acaba de fallecer el propietario y que los hijos estaban repartiendo todo. Entonces ya después de que te cuenten eso, cuando vas a la habitación del fondo, que era la habitación del propietario, había como una especie de bulto debajo de la cama. Bueno, parece que estaba ahí de cuerpo presente.
Hombre.
Buena tarde a todos.
A ver,
no lo compraron.
Tampoco hay que echar la imaginación.
Entonces, si el post-it era amarillo, ese mueble era para el mayor. Si el post-it era rosa, era para la chica, que era la segunda.
Es posible.
Y si el post-it era verde, era para un primo que tenía en Cuba.
Yo creo que no era el momento de enseñar ese piso, posiblemente.
¿Tú crees, no?
Yo creo que una vez que ya quites
prisa.
Los post-it...
Ya, pero imagínate que la familia no se arregla, no se pone de acuerdo.
¿Y qué hacen enseñándote
pues
un piso que...?
Pues también tienen prisa. También tienen prisa la familia.
Pues mira, se quedó sin comprador.
Se quedó.
Bueno, esto pasa aquí.
Le dio yuyu.
Y pasa fuera de España, porque estos pobres, menudo chasco, en Italia.
Buenas tardes, gente. Tenía la niña de Erasmus en Italia y nos fuimos a dar una sorpresa al día de su cumpleaños. Y nos cogimos un Airbnb de estos que, bueno, yo no sé el hombre qué devoción tenía con los nidos de pájaros, que había nidos de pájaros por toda la casa, con huevos que yo
creo
que fueran de cayuno, que no fueran de verdad. Y ese cuarto de baño. A mí me daba miedo meterme en la bañera y digo, aquí se ha muerto más de uno y más de dos. Ahora me pongo a mirar dónde está la cisterna. Y encima había como un grifo de estos que le daban media vuelta a mi niño y salía el agua en el bate a presión. Desde luego, bien visto, es casi más práctico, porque abría y en dos segundos se llevaba todo plum y enseguida cerraba. Pero la vi, qué susto, madre mía de mi vida.
Pero la niña, ¿dónde estaba? De Italia, de...
Pues
porque
de
me
sitio.
Estaba sonando a Roma. Yo
has estado en alguno parecido,
bueno, ¿no? Bueno, bueno, ¿eh? Bueno, bueno, llegas al hotel, la reserva, Que yo tengo un hotel. No, pero es que esto está lleno, le llevo una parte que hay aquí añadida y tal y cual, y entras allí y es la casa de los horrores, ¿no? Oye, esto, oye. Esto debe ser Roma, porque en Italia luego hay sitios
maravillosos.
Sí, pero yo creo que los Airbnb más imposibles del mundo están en Roma, ¿eh?
En una habitación que yo, a la que yo entré, había como dos escaleritas, subías, abrías una puerta que yo pensaba que era el armario.
¿Y qué era?
El váter.
Ya. Yeah.
Ahí tenía metido el váter.
En Italia, solo el váter.
En Roma, o sea, en Roma.
No
Roma,
el baño, sino solo el váter.
¿Solo el váter?
Eso debe ser, un de la época de los etruscos.
Pues yo lo sé, pero...
Y le pusieron el baño porque los etruscos salían a la calle a hacer las cosas y dijeron... Bueno, pues hombre, hay que hacer un arreglo aquí. Le pusieron el baño, vete tú a saber.
¿Dónde metemos el baño? Pues vamos a
hombre,
hacer
ahí
obra.
Lo que pasa es que lo que habría que ver es si eso estaba conectado a la cañería. ¿Dónde iba a caer eso?
Yo no.
¿Eso dónde iba?
Pues no lo sé.
No, pues yo, hombre, yo si hubiera estado allí, Rosa hubiera seguido la pista.
Sí, ¿no?
Para ver dónde iba la tubería.
Yo no quise saber más de lo que vi.
No quise saber.
No, no quise saber.
Pero lo usaste, el retiro, te bajaste
qué
al baño.
Qué remedio, ¿no?
Pues lo único que tenías ahí, pues claro.
Sí. ¿Cómo te podía haber contado y bajar a
la casa de al lado?
Eso de la época de los etruscos, sin duda.
Bueno, pues de la época de los etruscos, o vete tú a saber de qué época, pero ¿en qué piso entraste? Y tal como entraste, mira, saliste diciendo, es que no quiero ver más, ¿no? Esto nos ha pasado también.
Es.
Ese piso que te enseñaron y decías, madre, pero ¿cómo han podido dejar esto de esta manera? ¿O cómo lo pueden enseñar así, pensando que realmente alguien lo va a alquilar? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al teléfono, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, y puestos a explicar, Fernando, ¿qué está pasando entre Armenia y Azerbaiyán?
Bueno, pues vamos a ello. Pues allá hay una guerra pilar latente por una zona que se llama Nagorno-Karabaj, que los armenios dicen que es suya y que los azerbaiyanes, no se llaman azerbaiyanes, se llaman azeríes, dicen que es suya. ¿Nos parece que está muy lejos? Pues no, ya hemos visto que la guerra nunca es tan lejos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más noticias. El valor más importante de la empresa son las personas que trabajan en ella. Y retener este talento con ventajas como los seguros de previsión social colectivo es uno de los retos de la empresa actual. Es la opinión de expertos como Ángela Milla de AXA. Según Milla, estos seguros ayudan a las empresas a garantizar el bienestar y el futuro de sus empleados con productos como salud colectivos, ahorro e inversión, y garantizan las mejoras complementarias a las prestaciones básicas de la seguridad social en los convenios de vida y accidentes colectivos. AXA está apostando por acelerar el crecimiento rentable de estos seguros en el segmento PYME, porque son productos con ventajas fiscales tanto para la empresa como para el empleado, lo que permite mejorar la retribución neta del empleado, reducir el absentismo y mejorar el clima laboral y los niveles de satisfacción de la plantilla. Con productos como AXA Flex, el empleado puede percibir un salario neto mayor sin que la empresa tenga que invertir más. Una oportunidad única para mejorar la protección de las personas en una coyuntura económica como la actual.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos. Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y tenemos que hablar de una nueva guerra. Bueno, en realidad esta guerra no acaba de empezar. Esta guerra es una guerra que desde hace muchos años está marcando a los habitantes armenios de Azerbaiyán. Vamos a viajar en el mapa hasta una zona que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio, entre Irán y Rusia. Bueno, pues ahí hay dos países que son fronterizos, un país que es Armenia, un país de mayoría cristiana, los armenios son cristianos, y otro país que es Azerbaiyán, que no es de mayoría cristiana, son frontera. Bueno, pues en Azerbaiyán hay un enclave de armenios. Se conoce con el nombre de Nagorno-Karabaj. Normalmente, tradicionalmente, Rusia ha apoyado a los armenios frente a la posición de Azerbaiyán. Bueno, pues, ¿qué ha sucedido? Que en las últimas horas ese conflicto que estaba latente se ha encendido de nuevo. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán ha bombardeado ese enclave armenio que hay en su país. Es decir, Azerbaiyán ha bombardeado a los armenios de Nagorno-Karabaj. Hacia la frontera entre Armenia y Azerbaiyán se dirige Karen Mardayán, que es presidente de la Asociación de Armenios de Madrid. Karen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Estás viajando hacia la frontera en este momento?
Sí, todavía no, porque estamos preparando gente, como conté ahí, gente, autobuses, comida, coches, para ir a esa zona más cercana de frontera de Artsaj. Nosotros llamamos Artsaj porque oficialmente es República de Artsaj, que es el nombre histórico de esa zona.
Ya.
Quiero decir, de donde Nagorno-Karabaj era una provincia de Armenia ya antes de Cristo todavía, que claro, Nagorno-Karabaj es nombre ruso porque durante 230 años estaba incluido a Imperio Ruso.
Ya.
Bueno, pues
entonces, vamos a ver, tú estás dirigiéndote a un punto cercano a Nagorno-Karabaj, que es lo que vosotros le llamáis la República de Artsaj, para ayudar a gente que está saliendo. Son armenios que están saliendo de allí, o sea, hay un movimiento masivo de población.
No, ahora mismo todavía no sale nada, porque el corredor de Lachin que une Armenia con Artsaj está cerrado ya 8 meses. Ajá. Simplemente gente sabiendo que ya ha terminado y están en negociaciones, esperamos que va a haber muchos refugiados. Si no, van hoy, mañana. Y por eso, gente que va a salir ahí, va a salir lo que lleve, andando.
Ya.
Porque no creo que los aseríes dejen salir con sus coches, con sus vehículos, con su pertenencia. Y nosotros creemos, ojalá que no sea así, que mejor opción que sea, ellos dejarán salir andando.
Ya.
Y serán los niños, mujeres, niños mayores, porque no creo que a los hombres dejan salir, porque todo hombre que participó en las batallas por Artsaj, para ellos son terroristas. Realmente no es así. Durante 26 años era una república independiente de Artsaj, que todos los ciudadanos de Artsaj llevaban y siguen llevando pasaporte armenio, quiere decir oficialmente
ya
son ciudadanos armenios. Y pues esperamos que hoy por la tarde o mañana abrirán por lo menos un corridor humanitario para
que salgan niños, mayores, mujeres. Vamos a ver, ¿por qué Azerbaiyán? La cosa estaba en principio un poco tranquila. Azerbaiyán es cierto que había bloqueado a los armenios que hay en su país, en Nagorno-Karabaj. ¿Por qué ahora las autoridades de Azerbaiyán han comenzado a bombardear otra vez ese enclave armenio?
Tarde o pronto tenía que pasar, porque después de guerra hace 2 años se quedó que un pacto de paz temporal durante 5 años, que ahí tienen que estar las fuerzas de paz rusas. Pero ¿qué pasó? Hace 2 semanas eran elecciones presidenciales en Artsaj, en República de Artsaj. Yo creo que eso aceleró, porque para ellos, para azeríes, nosotros no somos un país independiente, un país sigue pensando que es su territorio.
Ya, ya, ya.
Y para ellos, nosotros no tenemos derecho ni ejército, ni fuerzas de interior, ni nada. No podemos tener Estado, no pues tenemos presidente. Y justo casi unos 10 días, como yeah, había reelecciones y se eligió, yo creo que eso adelantó. Aquí es cuestión de ellos tienen que demostrar a todo el mundo que es mi territorio, aquí yo hago lo que necesito. Yeah. Pero es que de año 94 hasta 2020, ahí no había ningún azerí. No era mayoría musulmán, no, eran totalmente armenios. Ahí ningún Azerbaiyán no podía entrar desde 94 a 2020. En 2020, después de guerra de 44 años, lógicamente, 4 días, ahí sí ellos invadieron parte de Artsaj y unos territorios, y a partir de ahí pues empezó todo eso.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta. Gracias, Karen Mardayán, que está, como acaba de contarnos. Gracias, Karen. Muchas gracias.
Gracias a usted por su interés.
Vamos a intentar seguir comprendiendo mejor esta guerra que parece reavivarse. Recordemos, enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán. Hay un enclave en Azerbaiyán, que es Nagorno-Karabaj, que está en manos de los armenios. El profesor José Ángel López, profesor de comillas, bueno, este conflicto lo conoce bien. Profesor López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le voy a hacer una pregunta que yo creo que es prácticamente imposible de responder, pero hombre, yo tengo esperanza. Vamos a ver, este es un conflicto muy antiguo. Stalin le dio esa provincia de Nagorno-Karabaj, que está en Azerbaiyán, a los armenios. Los armenios dicen, como acabamos de escuchar, que Nagorno-Karabaj es suya desde tiempo inmemorial. Cuando cayó la Unión Soviética, empezó la tensión, tuvimos guerra en 2020, las cosas se quedaron paralizadas. ¿Quién de las dos partes lleva razón, si es posible? Si es posible simplificar mucho este conflicto y decir algo sobre quién lleva la culpa, quién lleva razón.
Bueno, efectivamente, siempre nos movemos en zonas de grises cuando hay un conflicto internacional o un conflicto interno, como considera este conflicto las autoridades de Azerbaiyán. Lo consideran un conflicto interno. Y de su parte tienen, pues en cierto modo, al derecho internacional contemporáneo. Es decir, cuando se disuelve la Unión Soviética, a Azerbaiyán se le reconocen las fronteras y su integridad territorial contempla la soberanía sobre el territorio de Nagorno-Karabaj, con independencia de que la mayoría de la población fuese armenia. Igual que, por ejemplo, en el caso de Armenia, se reconoce el enclave de Najicheván con población mayoritariamente azerí. El problema, a mi juicio, de este conflicto congelado en el que ha habido rebrotes de tipo militar, especialmente desde el año 92, entre el año 92 y 94, y luego en el 2020, y ahora el actual, es que, entre tanto, ha sido un conflicto congelado con estos rebrotes de tipo militar. Pero, claro, considerar que el enclave de Nagorno-Karabaj o el territorio de Artsaj es un estado independiente, bueno, adolece completamente de reconocimiento internacional, precisamente por eso, porque el territorio internacionalmente reconocido de Azerbaiyán contempla dentro de su integridad territorial a este territorio. Yo creo que el actual conflicto, el actual rebrote en realidad es que buena parte de la comunidad internacional y de los actores regionales han dejado caer este territorio como fruta madura, si se me permite la expresión.
¿Como fruta madura? En el sentido de dejarlo bajo el control de Azerbaiyán y punto.
Exacto, es decir, es un poco fruto del momento geopolítico.
Claro, porque esto
decir, regional que se está digamos desarrollando después de la agresión de Rusia a Ucrania, ¿no? Es
porque tradicionalmente a los armenios los apoyaban los rusos. Claro, no sé si ahora los rusos están en condiciones de apoyar a los armenios.
Es que haya habido una evolución también en función de los intereses geopolíticos y geoestratégicos de los distintos actores regionales. En los últimos tiempos, a raíz de la agresión rusa a Ucrania, hemos visto una aproximación entre Rusia y Turquía. Turquía es el aliado estratégico en la región de Azerbaiyán.
Ya.
Entonces, esta aproximación, digamos, de tipo triangular ha provocado que Armenia haya solicitado en numerosas ocasiones la ayuda de Rusia, que, por cierto, tiene un tratado de asistencia militar con Armenia, un convenio bilateral desde el punto de vista de apoyo de las Fuerzas Armadas, y forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Y, sin embargo, ha hecho oídos sordos a este tipo de requerimientos.
Ya.
Lo que ha motivado también que Armenia, por otro lado, pues se esté inclinando, ha anunciado unas maniobras militares con tropas norteamericanas, unas maniobras conjuntas. Entonces está buscando otro tipo de
aliados
apartándose de Rusia.
Bueno, pues profesor, gracias por estar con nosotros y por conseguir en tan poco tiempo hacernos ver cuáles son las claves de este conflicto, que tiene mucho que ver con lo que pasa en Ucrania y que tiene mucho que ver con lo que pasa Turquía, el Mediterráneo, si al final es que casi todo está muy relacionado. Profesor José Ángel López, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, Pilar, pues ya no lo ha explicado el profesor. Los armenios tenían el apoyo de los rusos y ya no lo tienen. Y entonces su causa va a ser difícil que prospere.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
¿Qué pasa?
¿Quiénes fuimos a la montaña?
Es noticia de hoy. La Sociedad de la Nieve, la película de Juan Antonio Bayona, es la elegida para representar a nuestro país en la próxima edición de los Oscars, que será la número 96 y que se va a celebrar el próximo 10 de marzo en Los Ángeles. Juan Orellana es nuestro crítico de cine aquí en la tarde. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Las otras dos que, bueno, pues estaban preseleccionadas eran 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola y Cerrar los ojos de Víctor Erice, pero finalmente la película elegida ha sido la de Bayona. Yo creo que había muchos motivos para elegir esta película. De la película poco podemos hablar, y Juan tampoco, porque tampoco se ha presentado a los medios, a la prensa especializada. O sea, nadie ha visto la película todavía, Juan.
Bueno, esto no es nuevo. Es decir, la selección de los Oscars tiene su fecha y los académicos tienen que elegir entre todo lo que se va a estrenar en el año en el que estamos. Y entonces, lógicamente, hay producciones que ellos ven antes para evaluar. O sea, eso no es raro, pero sí que podemos ya opinar, porque sabemos de qué va la peli, qué estilo tiene, qué género, y podemos pensar si se ha hecho bien o se ha hecho mal en enviar esta película a los Oscars. Yo pues, tengo ahí mi opinión.
Dinos, ¿se ha hecho bien o se ha hecho mal en enviar esta película de Bayona a los Oscars?
A ver, a los Oscars hay dos opciones siempre. O mandar una película muy autóctona, muy española, como se ha hecho muchos años. José Luis García, Pedro Almodóvar, es decir, un cine muy hispano, muy español, que allí, bueno, pues lo tienen una forma de percibirlo como algo que viene de fuera, interesante, que les gusta, porque es distinto de lo suyo, etcétera. Y la otra opción es mandar un producto más a la americana, que es el producto Bayona, es decir, modelo más superproducción, una gran historia, muy universal. En concreto, esta es una historia que ya se ha contado en el cine, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso a los americanos no les suele gustar mucho porque es como si te vas a competir en su propio terreno. Es decir, oye, este tipo de películas las hacemos nosotros los americanos, no vosotros los españoles. Entonces, bueno, es una opción arriesgada. A mí me parece que a lo mejor la de Víctor Erice, que es muy española, muy, muy autoral, a lo mejor hubiera tenido más suerte. Pero bueno, oye, ahí siempre hay un factor sorpresa que nos puede dejar a todos descolocados.
Hay que decir que no está claro la fecha de su estreno. Se rumorea que puede ser pues el 13 de octubre. Y es una película que se estrena en una plataforma, ¿no? No en el cine. O en los dos sitios a la vez, Juan. Sí.
Bueno, normalmente se estrena en plataforma y en algún cine puntual, en Madrid, en Barcelona, excepcional. O sea, realmente el estreno es en plataforma. Esto ya cuando empezó la pandemia, si te acuerdas, vimos que esto venía para quedarse. Muchas películas, como aquella de Scorsese, que también estuvo en la carrera de los Oscars, se estrenó únicamente en plataformas. Es decir, esto, bueno, cada vez va a ocurrir más, nos deja un poco perplejos, pero es verdad que las plataformas son cada vez más usadas por todo el mundo y, bueno, pues los estrenos empiezan a ser en plataformas. Esto es así. A mí me da pena, porque hay películas como esta que requieren gran pantalla. Los Andes, la nieve, el espectáculo impresionante del paisaje, los aviones. Esto en una pantalla grande se nota mucho más lo que es la película. Pero bueno, al final las decisiones son siempre económicas, ya sabes, y bueno, pues esto es lo que hay.
Bueno, recordemos que la película lo que narra es una historia que todos conocemos, se han hecho documentales, se han hecho otras películas. Es el terrible accidente de avión en 1972 en el que viajaba un equipo de rugby uruguayo que se vio obligado a sobrevivir allí en el corazón de los Andes, sin comida, a la intemperie, durante 72 días y que, bueno, todos sabemos también que hicieron en un momento determinado para sobrevivir. La verdad es que es un historión tremendo y estamos deseando ver cómo lo ha solucionado Juan Antonio Bayona. Parte de la película se grabó en Sierra Nevada, ¿no?
Sí, gran parte es en Sierra Nevada y además el foco, por lo que ha dicho Bayona, está puesto en el tema que tú acabas de citar, no es ningún spoiler, del canibalismo. Es decir, él quiere hacer una reflexión sociológica, antropológica, simbólica de lo que significa que yo voy a sobrevivir porque este otro me va a donar su cuerpo. O sea, es una cosa muy interesante. O sea, no se centra tanto en la peripecia espectacular del avión que se estrella, que por supuesto estará, sino en ese experimento sociológico lo que supuso el tema del canibalismo. Me parece que va por ahí y que eso le puede marcar un poquito de diferencia respecto a la película que se hizo hace tantos años, la de Viven, que por cierto fue una gran película que contaba este mismo episodio.
Bueno, yo no me acordaba, fíjate, de que Bayona ya estuvo nominado, ya fue candidato por El Orfanato.
Sí, pero no se la llevó.
No.
En aquella época estaba en el género del terror, ahora es un otro tipo, digamos que es el no sé cómo decir, de drama histórico o lo como queramos llamar. Estaba empezando, ahora ya está muy consagrado, hizo lo imposible que le dio a conocer en el mundo entero. O sea, en ese sentido era jugar con más ventaja, pero en un terreno muy americano. Vamos a ver cómo lo encajan esto los hollywoodienses.
Pues nada, estaremos pendientes, Juan. Veremos qué ocurre con esta película, a ver cuándo se estrene. Bueno, primero cuando os lo muestren a vosotros, a los críticos, a los periodistas especializados en cine, a ver qué opinas, a ver qué nos cuentas aquí en el programa, y luego cuando podamos verla, y luego a ver qué suerte tienen los Oscars. Que no sé yo cómo van a ser los Oscars, de esto ya hablaremos, cómo van a ser los Oscars de este año, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con las huelgas de actores, pues de guionistas. Ojo con esto, ¿eh?
Pues trabajo y sin frenos estamos ya desde hace algunos años, o sea que seguiremos en la línea.
Seguiremos en la misma línea, ¿no? Como tú bien dices. Juan Orellana, gracias.
Adiós, hasta mañana.
Un abrazo. Noelia y Nacho son jóvenes, son pareja, son profesores y los dos son directores de dos colegios rurales que además distan uno del otro 12 kilómetros. Bueno, su vocación está clara, es la enseñanza, y queremos hablar con ellos en un ratito porque su historia de verdad merece mucho la pena. Te la contamos aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Es imposible quedarte con una sola imagen porque aquí ves miles de escenas que nunca vamos a olvidar. Recorriendo Marrakech me he encontrado con un párroco de Ponferrada que me ha enseñado cómo colaboran los voluntarios, los propios marroquíes en estas horas posteriores al terremoto. Intentan ordenar el caos, por ejemplo...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Tu Opel necesita un trato especial? Tenemos buenas noticias. Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita, precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es.